Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos, Escaparate en sus dos horarios, capítulo de estreno sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas, siempre en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile y con el tremendo calor humano, agradecimiento para ella de Camila González, que se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio. A ustedes agradecerles la sintonía y con nuestras panelistas y, por supuesto, nuestros invitados, vamos a construir una hora de radio que espero a nivel de temáticas y a nivel del discurso sea interesante.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Pienso yo, no sé si usted es igual, que la vida sería bastante mejor, más llevadera, si tuviéramos pequeños gestos. A veces no cuesta nada cuando uno está en la oficina trabajando y se va a hacer un café, decirle a la colega, al colega, amigo, te traigo un cafecito, amiga, te traigo un café, no sé, pues te lo bato ahí en la cocina, te lo traigo, nomás, da lo mismo. ¿Quieres algo? Voy a salir a comprar en la misma casa. Cuando uno llega, no llegar reclamando, sino decir, hola, mi amor, ¿cómo estás? Saludar a los hijos, a los amigos, una sonrisa en la calle, un abrazo, una llamada telefónica a un amigo. No porque necesito algo, simplemente porque quiero saber de mi amiga, de mi amigo. Yo creo que eso sería bastante más positivo para la existencia. ¿Qué piensa nuestra psicóloga, panelista de Escaparate, Leticia García? Leti, bienvenida a Escaparate.
Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores. Sí, pues me parece que en realidad esos gestos cotidianos, tan sencillos en apariencia, son en realidad lo que va generando las atmósferas de las mejores relaciones en los ámbitos en los que uno se desplaza por la vida. O sea, no es lo mismo si yo vivo en un edificio que me encuentro con alguien en el ascensor y siga mirando el suelo, digamos, o el panel de donde uno coloca el piso al que va, o que uno a saludar al vecino con el que estoy bajando en el ascensor, que seguramente al igual que yo está yendo a trabajar, que está apurado, etcétera. No es lo mismo dentro de ese mismo espacio vital, digamos, cuando voy saliendo del edificio, relacionarme y conversar o no con la persona que está haciendo el aseo en la mañana y en cada uno de los espacios. O sea, implica el salir de mi ombligo y estar en situación de relación con otros intencionalmente, de una manera cálida, afectuosa y regido por el principio del que siempre hablamos, César, que es la regla de oro en todas las civilizaciones, que es tratar al otro, a los demás, como uno quisiera que lo traten, como un ser humano.
Y la que está o el que está metido siempre en su mundo, que no saluda a nadie, que anda con la cabeza gacha, que no es empático con la otra, con el otro, es porque está mirándose el ombligo nomás. ¿Esa es la razón para ti?
De alguna manera yo creo que existe una suerte de ostracismo. Ese ostracismo hace que piense que cualquier situación individual, éxito o fracaso individual, depende solo de uno. Y por lo tanto solamente está ensimismado, está vuelto hacia sí. No hacia su interior, sino hacia su propia necesidad y nada más, digamos. eso te hace tomar distancia de la capacidad que todos los seres humanos tenemos de empatizar con los otros, no solamente cuando los otros tienen necesidad, sino verlos, sentirlos. Lo más complicado, y lo vamos a circunscribir a las relaciones familiares, es cuando uno vive con otros, que son su familia, que supuestamente es el espacio más amado que uno tiene, pero no ves a tu hijo, no ves a tu pareja, no ves al que convive diariamente contigo. Tus relaciones se convierten en relaciones funcionales. Y llamas, por ejemplo, a alguien porque necesitas algo de esa persona.
Exactamente, exacto. ¿Ah?
Bueno, esa acción que se llama en realidad cosificación, o sea, las personas dejan de ser personas, ¿ya? Dejan de tener la profundidad que hace maravillosa la relación interpersonal. Y empiezan a hacer cosas, es decir, son útiles o no útiles a mí. Y no le pongo ninguna carga como oscura ni pecaminosa, digamos, cosa en la que no creo. Sino que, claro, si en una sociedad en la que hemos sido formados, yo, tú, que sigo mi abuela, mi sobrino, son considerados y valorados en cuanto, no seres humanos, sino en cuanto aportan, en cuanto éxito tienen, en cuanta plata han acumulado, etcétera. Todas estas cosas que tienen que ver con los sentidos provisorios, con sexo, prestigio y dinero. Evidentemente esa visión hace que yo me vea cosificada en lo cotidiano y que mi forma de actuar en la relación con el mundo también es de cosificación, o sea, los demás son cosas funcionales o no a lograr esas cosas. Por eso siempre, César, cuando hablamos de esta materia, yo trato de sugerir a las personas que nos escuchan que se escuchen. O sea, las cosas, en una sociedad, nuestra sociedad, no se va a transformar meramente porque nosotros digamos que tenemos que seguir un determinado código, unas ciertas reglas de acción, sino que van a cambiar si es que yo soy capaz de escucharme, de sentirme, esa forma de vida cosificadora, donde no saludo al conserje en la mañana porque él no me interesa, porque no llamo a mi mamá, porque no me interesa, porque no me relaciono de una manera humana, afectuosa con las personas con las que trabajo, porque no son funcionales a lo que yo quiero, nos hace sentir pésimos.
Claro, me contaba, fíjate, el otro día dialogado con la psicóloga Leticia García, me contaba un amigo, me decía, podía entender, weón, llego a la casa y lo primero que me dice mi mujer es, ¿por qué no hice la cama en la mañana?
Entonces,
¿cómo es posible ni siquiera un hola, oye, dejaste sin hacer la cama? Entonces no puede ser, po. ¿No será un poco terrible? ¿Qué te voy a decir, po?
Exactamente. Ahora, si esta persona, tu amigo, se siente, no sé, menoscabado por eso, él podría generar un quiebre porque las relaciones se empiezan a mecanizar también, ¿eh? Las personas reaccionan de un modo y yo ante eso reacciono de un modo que empieza a ser mecánico. Él debiera hacer una cosa distinta de vez en cuando. Por ejemplo, hacer la cama en la mañana. Y la otra es llegar, sabiendo que no lo hice, con algún gesto, con alguna talla, con una cosa de humor.
Claro.
Porque si no, tú sabes que lo que entra es una espiral de discusión absurda, secundaria. Lo más importante es saber cómo está el otro, lo más importante es un besito para recibirse, lo más importante es decir qué bueno que estamos juntos de nuevo, digamos.
Qué bonito lo que...
Y esas cosas sencillas, cotidianas, son las que van construyendo. Exacto.
Y la cama pasa un segundo plano, además.
Totalmente. O sea, se puede ocupar la cama para otra cosa, no tiene para qué estar hecha, por ejemplo.
Claro, la vamos a desordenar igual, digamos.
La vamos a desordenémosla, obvio.
Leti, un tremendo, tremendo beso para ti. La psicóloga Leticia García, como siempre, un aporte en nuestro espacio.
Muchas gracias a ti, César. Un abrazo cariñoso para todas las auditoras y auditores. Si alguien quisiera escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Repito, leticiagarciaf@gmail.com. Solo recordar que no atiendo consulta. Espero que sí nos podamos comunicar por esa vía e intercambiar y recibir sugerencias y opiniones. Un abrazo.
Thank you. esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo eternamente. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo.
Dos muertes en los últimos días que evidentemente enlutan al mundo de los derechos humanos. Una, la de la argentina Eve de Bonafini. Sí, ella misma, una de las madres, fue presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, falleció a los 93 años, todo el reconocimiento, luto nacional en Argentina por la muerte de Eve de Bonafini, nuestro total reconocimiento a ella y su lucha junto a las Madres de Plaza de Mayo. Y la otra, la de Pablo Milanés, efectivamente el cantautor cubano, falleció en España a los 79 años, el querido Pablo Milanés con tanto compromiso, ¿no es cierto?, a través de su trova, a través de su música. Estuvo donde había que estar Pablo Milanés. A propósito de Pablo Milanés, hemos hablado con Galo Ugarte. Galo Ugarte es integrante del trío, del grupo, mejor dicho, Bombo Trío. Es un tipo identificado con el canto popular, con la trova, escribe en la revista Occidente, hizo un trabajo hermoso con los organilleros, también es un, dicen muchos, los colegas por lo menos, que es un prodigio en la guitarra. Bueno, Galo Ugarte, también músico, mucho tiempo acompañando a Carmen Prieto. Galo Ugarte, tú sabes harto de Pablo Milanés y queremos que nos cuentes de lo que sientes, de lo que experimentaste, con la muerte de Pablo.
Queridas amigas, queridos amigos de la audiencia del programa Escaparate de la Radio Universidad de Chile, aquí les habla Galo, trovador, compositor y guitarrista, y me quiero referir acerca del deceso reciente de uno de los más grandes trovadores de nuestra Latinoamérica, como es Pablo Milanés, el cual influyó en un montón de cantautores de nuestro país y de otros lugares de Latinoamérica. Pablo Milanés, como saben ustedes, fue parte del movimiento de la Nueva Trova Cubana, uno de los miembros fundadores, junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, y tantos más. Pablito partió en la prehistoria de lo que fue la Nueva Trova Cubana, haciendo canciones desde muy joven. Y desde muy joven ya era, se consagró como una estrella, digamos, de la canción cubana. Si bien en un principio, como muchos de los cultores de este movimiento, fue criticado por los medios oficiales del régimen, posteriormente alcanzó una gran popularidad. Pablo Milanés tiene dentro de su bagaje musical todo lo que es la cubanidad, todo lo que es la música propia de su tierra, y además un discurso muchas veces político, incluso a veces un poco panfletario, y otras veces de corte poético, absolutamente poético, y pasando incluso al romanticismo, porque Pablo Milanés también estaba muy influido por lo que fue la vieja trova cubana, ¿eh? Aquella que en un principio vio nacer al bolero como un género inseparable de la trova, digamos, ¿eh? Por allá por el siglo XIX. Pablo fue un heredero absoluto de esto, y eso lo manifestó plenamente en sus famosos discos Feeling, donde él dejó de lado su personalidad de trovador que le canta a su proceso revolucionario y se aboca a cantarle al amor, aquel que le cantaba el bolero cubano. Y específicamente este movimiento Feeling, que surge en los años 50 en Cuba, que renueva el panorama bolerístico de la isla, ¿ya? Con autores como César Portillo de la Luz, como José Antonio Méndez y tantos otros, Marta Valdés. Entonces Pablo Milanés es un conjunto de muchas cosas, y de ahí radica su importancia Personalmente, Pablo me influyó mucho, sobre todo en una primera etapa de mi cantautoría. Si bien nunca sentí tan cercano sus canciones tan más panfletarias, como por ejemplo Canción por la Unidad Latinoamericana y otras con las que no estaba tan de acuerdo, como por ejemplo La Vida No Vale Nada, pero sin embargo otras canciones que nos hablaban acerca de la vida misma, y ahí donde Pablo se explayaba tan bien musicalmente, además, con esta cubanidad que le brotaba de los poros. Pablo Milanés, también hay que decir que en las últimas décadas se transformó en un referente no solo ya de la música, sino de una cierta activismo político ya más desligado de ser un simple transmisor de la idea del régimen, porque Pablo Milanés empieza ya a tornarse un crítico de todas las injusticias que ve respecto a su alrededor, en su sociedad, y que son avaladas por el régimen, digamos, y que de edad son... nacen desde el régimen, digo. Pablo Milanés se transforma en un crítico y, por supuesto, esto le hace que surjan algunos detractores de su obra, pero sin embargo, Pablo Milanés ya era una estrella consagrada en su país, por fortuna, y su opinión no logra ser silenciada. Pablo Milanés también es alguien que logra recoger después de este periodo donde él empieza a denunciar todo lo que ocurrió en estos campos de concentración que hubo en otra época de educación, de reeducación de la juventud, donde él cayó. Luego de eso se transforma en un cronista del amor y de un cronista de lo que su pueblo, digamos, de la inquietud de su pueblo, independiente de cualquier tema ideológico. Entonces, por eso Pablo Milanés adquiere una importancia tan grande también en los últimos años, porque no es solamente una nostalgia, es también un presente que se renueva, ¿ya? Y bueno, Pablo Milanés además, como músico extraordinario y cantante, y tiene un manejo de la armonía, por ejemplo, envidiable, y que eso lo traduce en su grupo acompañante, y en esta cosa tan rica que uno escucha armónica, como lo decía. Entonces Pablo Milanés tiene esta trascendencia fundamental.
Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que con me da su pensar. Todavía no pregunté de qué harás. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca lo que yo simplemente soñé. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, no se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
Las chilenas y los chilenos, ¿cómo accedemos a la salud? Una gran mayoría es parte de FONASA, algunos son parte de las ISAPRES, ¿no es cierto? Hay, desgraciadamente, otro segmento de la población que simplemente está en calidad de indigente. Pero esas son las formas de llegar a la salud que tiene uno en nuestro país. Pero de repente ha empezado a sonar el tema de las cooperativas. De hecho, se organizó hace muy poco, esta semana, el 24 de noviembre, un seminario internacional llamado El futuro de la salud es cooperativo. Convocó a esta iniciativa la Cooperativa de Salud CERMECOP, que tiene a su gerente general en Jessica Gutiérrez. Hubo invitados de gobierno, invitados internacionales para debatir el futuro de la salud que es cooperativo. Bueno, ¿qué significa todo esto? CERMECOP, su gerente general Jessica Gutiérrez, está con nosotros para hablar del cooperativismo en la salud.
Hola, un saludo a todos los oyentes del programa Escaparate. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta idea respecto de cómo las cooperativas pueden apoyar a resolver el problema de salud de la gente. Nosotros, como ustedes ya saben, el día 24 de noviembre celebramos nuestro aniversario y lo quisimos hacer con cómo podemos visibilizar y posicionar el modelo cooperativo como alternativa para resolver la problemática de salud de la gente.
Pero disculpa, Jessica, ¿pero dónde existen las cooperativas de salud? ¿Cómo es el modo cooperativo de salud?
Mira, el modelo cooperativo de salud, CERMECOP, nace hace 55 años, nosotros cumplimos este año 55 años de historia, y nace producto de la colaboración, de la ayuda mutua de un grupo de personas que se sentían que tenían compañeros de trabajo, que se sentían vulnerables, estaban desprotegidos por problemáticas de salud. ¿Y qué es lo que hicieron en ese entonces? Dijeron, ¿saben qué? Juntemos dinero. La historia cuenta que lo hacían en una cajita de zapatos. Y cuando alguien tenía problemas para ir al doctor, le hacían un reembolso de ese gastos médicos para que las personas pudieran acceder y poder ir a resolver esa problemática que es tan sensible para la gente como es la salud de las personas. Y así esto fue creciendo. Fue creciendo este fondo. Y en esa área de recursos humanos de esa empresa, precisamente en una cooperativa, y dijeron, ¿sabes qué? Este fondo que está creciendo, formémoslo, formalicémoslo y hagámoslo cooperativa. ¿Desde ahí qué nace? Nace CERMECOP de este principio, este valor de la ayuda mutua, de la colaboración, de cómo te haces consciente de que existen otras personas a tu alrededor que están teniendo una problemática, insisto, en algo tan sensible como la salud. Jessica, y desde ahí nace la cooperativa.
Jessica, disculpa, y en el contexto de las ISAPRES y el Fondo Nacional FONASA, ¿cómo operan las cooperativas de salud en Chile?
Mira, ahí las cooperativas, nosotros somos la más grande cooperativa de salud. Somos el complemento perfecto. Nuestros socios, mayoritariamente, en un 80%, son personas que están en FONASA. Por lo tanto, nosotros conocemos de cerca las problemáticas de salud que ellos tienen. Por lo tanto, estamos conscientes de que hoy día existe una brecha entre la oferta y la demanda por prestaciones médicas. Es súper difícil cuando tú llegas a una organización y ves que sus colaboradores, sus trabajadores que están en FONASA tienen que esperar horas, tienen que esperar por esas horas años, tienen que esperar meses, y cuando tú llegas con una solución donde le puedes reembolsar todo o parte de sus prestaciones médicas y lo le dices, ¿sabes qué? Te puedes atender en este centro médico, y la gente es como que le cambia la vida. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que son las cooperativas? Son un complemento para esto que está
perfecto
buscando este país.
De querer. Y cuando me tengo que operar, Jessica, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué me dicen las cooperativas, por ejemplo? Como uno ha escuchado gente que tengo ahora en el sistema público de salud para 3 años más. ¿Ahí cómo opera una cooperativa de salud? En este caso, ejemplo, la que CERMECOP.
Sí, nuestros socios le decimos, ¿sabes qué? Tienes que operarte, por ejemplo, de una prestación que está cubierta por un PAC. Quizás muchas veces las personas no saben que existen PAC, no solamente para el parto. Existen muchas prestaciones PAC donde tú te puedes atender en una clínica con un copago conocido. Entonces, por un lado tenemos la orientación. Por otro lado, tenemos la posibilidad de que si tú sabes que si te vas a atender a una parte privada donde vas a tener un copago, por ejemplo, de 100 y que te van a reembolsar un 80% de eso, tú dices, sabes que yo no voy a esperar los 5 años para que me den una respuesta y me hago el esfuerzo y puedo anticipar esa prestación y puedo atenderme la parte privada.
Te entiendo. Oye, estamos dialogando, reitero, en Escaparate, en sus dos horarios, sábado 3 de la tarde, capítulo de estreno, repetición domingo 21 horas, con Jessica Gutiérrez. Ella es la gerenta general de CERMECOP, que es una cooperativa de salud que organizó recién, el pasado 24 de noviembre, el seminario internacional El Futuro de la Salud es Cooperativo. Tú nos estás clarificando hartas cosas. Yo me puedo inscribir en una cooperativa de salud, en estas directrices que nos das tú en Escaparate, Jessica, como persona individual, o tiene que ser, por ejemplo, mi grupo de trabajo. La empresa tanto nos metemos los trabajadores y trabajadoras de la empresa. O yo solito puedo ir y decir quiero ser parte de.
César, lamentablemente por ahora es colectivo. Vamos a trabajar para ver la posibilidad de que esto también pueda ser de manera individual, porque también sabemos que muchas personas que trabajan en empresas que no tienen ese beneficio, no es como parte de los beneficios de que le entrega este empleador el poder entregarle un complemento en la salud.
Ya, oye, ¿y qué significa ser por empresa? A la empresa, ¿qué significa ser parte, por ejemplo, en este caso, de esta cooperativa de salud que se llama CERMECOP, que tú eres su gerente general?
Nosotros hacemos un convenio con esa empresa. Generamos un contrato donde lo que hace la empresa es crear un fondo de salud cooperativo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es administrar ese fondo. Y ese fondo se junta con los fondos de muchas otras empresas que están asociadas a la cooperativa, y lo que nosotros hacemos es administrar esos fondos. Como este es colectivo y están todos incluidos y es solidario y buscamos la ayuda mutua, cuando una persona se enferma, lo ocupa, y cuando una persona no se enferma, colabora con la que se enfermó. Por lo tanto, si la empresa se incorpora a la cooperativa, ¿cierto? Crea este fondo, nosotros lo administramos y decimos, ¿sabes qué? Vamos a apoyarte con un reembolso de tus gastos médicos por al monto tal porcentaje, dependiendo de lo que logremos trabajar.
Pero una empresa pequeña, Chile, ponle tú a alguien que esté escuchando Escaparate ahora y tiene 8 empleadas, empleados trabajando en su empresa, tiene 10 empleados o empleadas, dice, a ver, puede ser un buen beneficio para mis trabajadoras y trabajadores. ¿Eso cuánto le va a significar a esta persona que nos está escuchando en plata para ustedes mensual, para tener este beneficio?
Esto va a depender de cuánto está dispuesto a cancelar. O sea, nosotros para las personas que tienen 10 trabajadores tenemos un plan que está súper bien estructurado para estas personas, donde pueden acceder, no tengo aquí el precio de este para darle un valor exacto, pero sí pueden acceder pymes que tienen 5, que tienen 10 trabajadores, y no necesariamente quizás como un beneficio, sino que los trabajadores pueden hablar con su empleador y decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos que nos descuenten de nuestra planilla, y la empresa lo hace como un descuento y nos cancela a nosotros para que sus trabajadores tengan los beneficios. Ni siquiera es un beneficio que necesariamente tenga que entregar la empresa. Puede la empresa en un principio hacer un recolector de esos dineros y entregarlo a CERMECOP para que esos trabajadores puedan tener ese beneficio. El tercer beneficio más valorado por los trabajadores de una empresa es la salud.
Ahora, dime una cosa, Jessica Gutiérrez, usted al momento de estar saliendo esta entrevista en Radio Universidad de Chile en Escaparate, ustedes ya desarrollaron el seminario internacional El Futuro de la Salud es Cooperativo. Ahí estuvo ustedes como cooperativa, estuvo entes de gobierno, cuéntanos un poco, ¿cómo fue el tema ahí?
Este fue un seminario muy interesante. Nosotros lo que quisimos es visibilizar cómo otras cooperativas de salud han resuelto la problemática en otros países. Tuvimos como invitados a una cooperativa colombiana, una uruguaya, estuvo una española, y en este seminario lo que ellos expusieron fue cómo ellos, de diferentes miradas, aportan a resolver la problemática de salud de esas personas. Invitamos a la gente de gobierno para que se den cuenta que es posible a través de la colaboración poder ser un aporte para resolver la problemática de salud de las personas. Estuvo súper interesante, estamos muy orgullosos de haberlo creado en nuestro primer seminario y poder haber contado con la presencia de estas cooperativas tan importantes. Para nosotros de verdad que nos dejó muy contentos.
Para la auditores de Escaparate, y fundamentalmente quienes tengan empresas, ¿no es cierto? Y de repente digan, a ver, ¿puede ser esto de la cooperativa de salud Sermecop? ¿Cómo se contactan con ustedes, estimada Jessica Gutiérrez, su gerenta?
A través de nuestra página web, ahí hay un formulario de contacto donde ellos lo pueden ingresar sus datos y después inmediatamente nuestros ejecutivos se ponen en contacto con ellas y podemos ahí ofrecerles algún apoyo, algún complemento para poder ayudarlo. Pero a través de nuestra página web www.cermecop.cl, ahí pueden ingresar y pueden, a través de un formulario de contacto, tomar ahí contacto con nosotros.
Algo que dijiste delante que me pareció bien interesante, ustedes también asesoran, porque de repente nosotros los usuarios muchas veces desconocemos los derechos que tenemos respecto a las posibilidades que tenemos en la salud, ¿no es cierto? Sí, y esa parte me parece bien sensible, fíjate.
Sí, nosotros sabes que es increíble cuando viene un socio y me dice, ¿sabes qué, señorita? Me tengo que operar. Y nosotros le decimos, ¿sabes qué? Existe un PAC. Y en vez de pagar 2 millones de pesos, tienes que pagar 600. Y de verdad que lo que se genera en ese instante para nosotros es lo que nos enriquece. Nosotros por esto trabajamos, nosotros por eso como cooperativa existimos, para poder proteger a las personas. Y qué mejor que puedan acceder, ¿cierto?, a resolver su problemática de salud y que ellos puedan tener un copago menos de bolsillo. Tú sabes que hoy día los últimos estudios han demostrado que el gasto de bolsillo en términos de salud se ha incrementado mucho en nuestro país. Y hoy día tenemos ahí un tema pendiente como organización, como país, en resolver la problemática que mucha gente tiene.
Bueno, solo agradecerte este diálogo hoy en Escaparate. Jessica Gutiérrez, gerenta general de Sermecop, esta cooperativa de salud que organizó recién el 24 de noviembre el seminario internacional El Futuro de la Salud es Cooperativo. Gracias por habernos contado el teje y maneje de cómo opera una cooperativa, particularmente la de ustedes, y por qué ustedes señalan que el futuro de la salud es cooperativo. Muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias, César, que estés muy bien.
Escaparate.
Los que escuchan nuestro capítulo de estreno el sábado a las 3 de la tarde, contarles que hoy hay una oportunidad imperdible a nivel de música. Una virtuosa como es Romina Núñez se presenta en un lugar nuevo para el arte que se llama Espacio Incluir, que está en la calle Jorge Monquever 581. Es sábado a las 20 horas. La calle Jorge Monquever, mucha gente la conoce como la calle Lo Plaza, pero Jorge Monquever ahí con Eduardo Castillo Velasco, prácticamente toda la esquina hasta este lugar donde hoy se presenta Romina Núñez. Romina Núñez, que unos dicen, mira, Romina Núñez está en el lado de la cueca, en el lado del folclore. No, lo que hace Romina Núñez es música de raíz folclórica. Bueno, para la presentación de este sábado a las 20 horas, ¿cómo le contamos a los auditores y auditores de Escaparate? ¿Dónde te ubicamos? ¿En la cueca, en el folclore, en la raíz folclórica? Romina Núñez, bienvenida a Escaparate.
Hola, ¿cómo están? Hola, Romina Núñez, soy cantautora chilena. Le mando un gran saludo, abrazo al programa Escaparate, a todos sus auditores, a César, por supuesto. Y bueno, mi música yo la ubico, la encasillo en la música de raíz folclórica, pero con tintas de fusión también, como una nueva era.
A ver, y eso es fácil para que todos entendamos, música de raíz folclórica con tintes de fusión, ¿qué viene a ser?
Claro, porque tomo la raíz, sus elementos, sus formas líricas de escribir, sus sonoridades también, que tiene que ver no solo con la sonoridad chilena, sino que también con la latinoamericana, pero agrego algunas cositas, elementos sonoros que tienen que ver con lo actual, como son algunas maquinitas luperas, algunas cosas más electrónicas, uso algunas bases a veces en el computador y lo voy mezclando y fusionando con aquello.
Perfecto. Ahora, cuando hablamos de música de raíz folclórica, hay una tremenda confusión, yo siento, hasta el día de hoy, porque uno dice música de raíz folclórica con lo folclórico. Clarifican un poco, hagamos pedagogía en este escaparate de Radio Universidad de Chile, querida Romina Núñez, por favor.
Claro, es que ahí hay varias, yo creo, definiciones al respecto. Yo creo que no hay una sola. Yo voy a hablar desde mi experiencia.
De la tuya.
Exacto. Yo lo relaciono directamente cuando hay un sonido que tiene que ver también con los instrumentos que se utilizan y con la forma de escribir que está relacionado con nuestra historia y nuestra identidad folclórica tradicional. Se habla de que podemos usar instrumentos que son típicos, como por ejemplo, no sé, el rabel, el guitarrón chileno, o la guitarra, pero tocada de una forma más folclórica, ¿cierto?, que tiene que ver con los rasgueos, sea de la zona que sea de nuestro país, y que eso está con una herencia directa, que es este sincretismo que se dio, ¿cierto?, que tiene que ver con la música indígena y los colonos que estuvieron acá, directo los españoles. Uh-huh. Y esos instrumentos que se han ido formando de aquello también, ¿cierto? No sé, pues como el charango, puede ser el bombo, el arpa, ¿cierto? Entonces tiene que ver un poco con esa sonoridad, creo yo, y también, como te decía, con las líricas. Es decir, cuando tú escribes cuecas, cuando tú escribes tonadas, cuando tú escribes en décimas, o tomas la copla como forma para escribir, y vas repitiendo como esta estructura al componer. Pero lo que llamamos también raíz folclórica se sale un poquito de eso, porque a veces uno puede tomar cosas que vienen de ahí y que no necesariamente son. O sea, yo puedo tomar, por ejemplo, como decía recién, la copla y hacer a lo mejor muchas coplas y hacer una canción. No necesariamente voy a escribir una tonada, por ejemplo, por las características que esa tonada tiene cuando suena en la forma tradicional chilena. No sé si me estoy...
Sí, a ver, y más, a ver, para clarificar más.
Estoy hablando mucho.
Dialogamos con la profesora, porque también es profesora.
Claro,
¿Profesora sí. De qué? ¿De música, de guitarra, de qué, Romina Núñez?
Sí, bueno, yo estudié pedagogía en la ENTEDA, en la UNCE, y por supuesto que también he tenido otros estudios de música en otras entidades y con otras personas también, como con maestros directos, la señora Patricia Chavarría, por ejemplo, que he hecho varios cursos de guitarra traspuesta con ella, tuve clases de arpa, también estudié en la Chile, estudié en los cursos de música que se hacen ahí, así que tuve varios estudios al respecto, pero principalmente, obviamente, mi título es como profesora de música.
De acuerdo. Oye, bueno, el Inti Illimani, por ejemplo, el grupo Los Jaivas, el grupo Illapu, ¿qué música hacen para ti?
También hacen música de raíz folclórica, porque también toman algunos elementos. Por eso digo que ahí pueden existir varias como conclusiones o opiniones o definiciones
de
al respecto.
Ya, pero no nos centremos en ello. No nos centremos en ello, centrémonos en ti, Romina Núñez, que vas a tener una presentación, paréntesis, este sábado 26 de noviembre a las 20 horas, en un espacio que es nuevo, que se llama Espacio Incluir, que está ahí en Jorge Monquever 581. Exactamente.
Exacto.
Ya. ¿Y qué vas a mostrar en Espacio Incluir este sábado 26 de noviembre a las 20 horas con adhesión voluntaria?
Así es. Es algo bien complejo que se me ocurre hacer, pero es la presentación de mi segundo disco, segundo larga duración, que se llama Herencia. Es algo muy complejo porque se me ocurrió hacer algo muy bonito, pero bien difícil de ejecutar, que es un total de 12 canciones, y en cada una de las canciones hay un invitado diferente.
¡Úpale!
Entonces, claro, organizar eso es una cosa bien compleja, pero
indudable que es complejo.
Sí, entonces, bueno, lo hice también pensando en las personas que yo más cercana tengo de músicos y músicas, lo hice pensando desde ahí, así como que a mí me encanta hacer colaboraciones, me encanta hacer canciones con otras personas, creo que uno aprende un montón, crece como músico, música. Entonces, bueno, partí de ahí y elegí estos amigos, que también tiene que ver mucho con esta sonoridad chilena. O sea, ahí te he invitado un guitarrón chileno, ahí he invitado un rabel, ahí he invitado un contrabajo. Está invitada una gran amiga y compositora también, Andrea Andreu, que hacemos un dúo, que hace poquito también sacamos un video de una de las canciones, sí, que se llama Canto, para que los busquen ahí en las redes. bueno, y así nombrarte cada uno. Entonces, es un concierto que yo creo que no se va a dar nunca más.
Úpale, se ve como viene, ¿eh? Como tú lo cuentas, se siente bien esta, claro, cita para, claro, este sábado 26 de noviembre a las 20 horas, reitero, en Espacio Incluir, que está en la calle Jorge Mon, que muchos conocen esta calle como Lo Plaza, en la comuna de Ñuñoa, 581. Ah. Es prácticamente en Jorge Mon con la calle Eduardo Castillo Velasco, creo, ¿no?
Exactamente.
Exacto. Muchas gracias. Eduardo Castillo Velasco con Jorge Mon en el número 581. Y con
adhesión. Creo que...
Sí.
Adhesión voluntaria. Creo que quería un metro cerca, ¿no? ¿Tú que vives por ahí?
El metro Villafrey. Sí, es, relativamente cerca, fíjate. Sí, relativamente cerca. Sí. Oye, pero antes de reiterar lo de la presentación, tú estuviste en grupos tremendamente emblemáticos, como por las Torcasas, como el Cuncumenito y el Cuncumén también, por Romina Núñez en Escaparate.
Sí, también. Sí, bueno, esas son mis escuelas. Uno va teniendo la escuela, y Cuncumén sin duda fue una tremenda escuela del folclore chileno, de su historia, de la música. De repente nos olvidamos que nuestra herencia viene desde más atrás que los grupos folclóricos que uno ve a veces. En el fondo, el Cuncumén fue uno de los precursores, ¿cierto?, de ese formato, de tener grupos así, mujer-hombre, que nació de la escuela, ¿cierto?, que hacía el folclore Mago Loyola. Pero antes de eso, nosotros venimos de las cantoras que están con su guitarra tocando en las fiestas, en las celebraciones, en otro tipo de eventos que hace cada comunidad, a lo más recóndito en años atrás de nuestro país. Entonces, desde ahí yo vengo, desde esa cuna, desde esa historia, y de ahí para adelante, bueno, uno obviamente tiene también sus influencias musicales que le toca vivir. Y por eso también decidí claro, retomar esa raíz tan pura, podríamos decir, pero empezar a fusionarla con todas las cosas que yo también
he sido integrando
durante mi vida. Por claro.
Oye, ¿cómo se llama esta segunda producción que muestras este sábado 26 de noviembre, Romina Núñez?
Claro, este disco se llama Herencia.
Herencia. Perfecto.
Y bueno, ya habla un poco también de eso, de nuestra historia. Hay cosas muy canciones que tienen una temática muy personal, pero también siento que otras personas pueden sentirse identificadas, y otras que tienen un sentido más colectivo también.
Perfecto. ¿A ti qué? Ahora, a los intérpretes, ¿cómo ganan plata? Porque de repente uno tiene una confusión. Antes yo compraba, bueno, además de los recitales, pero antes uno compraba un disco y sabía que algo de ese dinero le llegaba al intérprete, al compositor, qué sé yo. Hoy día, ¿cómo es que cualquiera baja tu música y la de tanta gente a través de internet? ¿Quién te paga a ti, más allá de los conciertos, Romina Núñez?
Claro, o sea, es que yo creo que estamos en un, ¿cómo se dice?, en un proceso. Estamos pasando, porque todavía hay gente que compra discos.
Sí, claro.
Yo por lo menos... Todavía, pero tú, por ejemplo, un dato, tú sabes que las reproductores de CD dejaron de hacerse hace 10 años atrás. Entonces las personas que todavía vienen o tenemos ahí los reproductores, estamos en vía de
desaparecer,
de extinguirse, claro. Entonces, bueno, lo que está pasando ahora es que se llama como monetizar tu música, porque cuando tú inscribes tus canciones, eso está relacionado directo. Por ejemplo, yo soy socia de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, y están relacionadas directamente con las plataformas que reproducen la música.
Ya, pero cuando yo bajo ahora, una canción tuya, Romina, de YouTube, ¿qué pasa ahí contigo?
No bajo, yo no gano porque tú la bajes, son las reproducciones. Pero son miles. O sea, para ganar así realmente tienes que ser Shakira.
Ah, perfecto.
O Ricky Martin, no sé. Pero es complejo también dentro de lo que nosotros hacemos. Ahí, por eso te digo que estamos en un proceso de descubrimiento. También está, por ejemplo, Portal Disc, que ahí tú puedes bajar el disco completo y tú pagas por el disco. Ahí también hay como una ventana donde tú puedes adquirir ese...
Y en este caso se puede bajar el disco en Portal Disc de Raíces.
Aún no lo subo ahí, pero va a estar ahí, va a estar en las plataformas, pero yo le doy más ahínco a que este sábado vayan, porque repito que este concierto en vivo yo creo que no se va a hacer nunca más.
De verdad los digo.
Con porque... mayor razón, entonces reiteremos que es en el espacio, en Espacio Incluir, es una sala nueva. Ustedes van, se van a llegar ahí y van a ver que es como una casa, pero no se preocupen porque en el segundo piso está todo el escenario y todo habilitado. Espacio Incluir, Jorge Monkever, 581, reitero, calle que muchos confunden con Lo Plaza, pero se llama Jorge Monkever, en el 581, prácticamente en la esquina de Eduardo Castillo Velasco. Es este sábado 26 de noviembre a las 20 horas. Romina Núñez, agradecerte profundamente y asistir, ¿no es cierto?, con adhesión voluntaria para respaldar a los músicos que te van a acompañar y a ti misma, por supuesto, y también a este espacio que se ha abierto al arte de nuestro país. Así que un gran abrazo para ti y muchísimas gracias por dialogar para Escaparate en sus dos horarios. Sábado, capítulo de estreno, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM. Gran abrazo y reconocimiento para ti, Romina Núñez.
Gracias, César, un abrazo.
Busco una tormenta para comenzar con los nuevos pasos de justicia y libertad.
Ya no hablamos de constitución, se va a aprobar, vamos a construir una nueva constitución. A los medios no les interesa, a los medios mayoritarios, hablar de la nueva constitución. ¿Qué pasa con este tema que es tan sensible y tan necesario? Por lo menos las encuestas lo dicen, la gente quiere una nueva constitución. Álvaro Ramis, nuestro analista político en Escaparate.
Bueno, yo creo que el sistema constituyente sigue siendo de alta preocupación. Y eso lo muestran distintas encuestas, la Ipsos, entre otras, y la encuesta Cosa Nostra de Alberto Mayol también lo muestra, ¿no? Es en torno al 70% de las personas están convencidas de que Chile necesita una nueva constitución, que se requiere el cambio y que ese cambio debe ser relativamente profundo. Los matices obviamente pueden ser motivo de discusión, pero hay ese consenso en la población.
Y, perdona, Álvaro, y esas encuestas que nombras en nuestro espacio dicen que a la gente le da igual, quieren nueva constitución, queremos nueva constitución, pero le da igual que la hagan, comillas, expertos, que la haga el Congreso, que la haga gente votada por los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué onda?
El detalle de eso, bueno, en general lo que la gente prefiere, digamos, justamente que se haga de una manera participativa y de una manera transparente, de una manera en la cual se tengan en consideración los múltiples intereses y valoraciones que existen en nuestra sociedad. Eso es lo que hay, ¿no? El detalle podríamos discutir respecto a lo que las encuestas preguntan, cómo lo preguntan, ahí entran matices respecto a la elaboración del instrumento, pero creo que eso es central. Otra cosa es lo que se está haciendo en la esfera parlamentaria. Los parlamentarios tienen un rol, tienen que hacer su trabajo, tienen que avanzar, yo reconozco eso, está bien, pero por otro lado, se está llevando esto a unos acuerdos que son bastante difíciles después de legitimar. Porque una vez que se llega a un acuerdo hipotético, la sociedad civil tiene que apropiárselo en sentido legítimo, y si ha sido un acuerdo que cierra la discusión, que clausura el debate, impide la producción de ideas compartidas, creo que vamos a tener un problema de legitimación a posteriori muy amplio y que difícil de solucionar, lo que no va a colaborar a que se sienta como una nueva constitución el texto que ahí salga, sino más bien una prolongación de los procesos ya vividos anteriormente.
¿Pero quién tiene que motivar la participación de la gente? ¿Cómo se hace eso, Álvaro Ramis?
Este es el gran problema. Hoy día no hay cauce de participación alguno. Digamos, está clausurado el debate. Entonces, yo creo que hay que tomar la palabra, hay que pedir y exigir que este acuerdo no se haga entre cuatro paredes, y sobre todo que se rechace esta idea de los bordes que trata de instalar la derecha, que es evidentemente un chantaje donde se instala la idea de, mira, el 62% que rechazó es mío, yo instalo entonces unas líneas, unas banderas rojas, que impiden, digamos, discutir de ciertos temas. Hay temas vetados, y hay conceptos que instala la derecha a priori, que quiere instalar en la nueva constitución y que quiere que se debata sobre ello.
O sea, los bordes, porque manera... bueno que toca el tema, Álvaro Ramis, nuestro analista político, los bordes son temas que simplemente esto no se va a tocar, ¿eso es lo que dice la derecha?
Claro, o no se va a tocar, o se va a tocar en mis términos, en los conceptos que yo quiero que se usen. Ambas cosas, instala temas... y además impide el debate de otros. Entonces, es algo que obviamente cierra la discusión, impide el debate, instala unos conceptos que son valorados por la derecha exclusivamente y que obviamente clausura la posibilidad de un debate democrático.
¿Cuáles son los bordes para la derecha hoy día, Álvaro Ramis?
Mira, son principalmente temas que uno podría decir son... centrados en mantener ciertos conceptos que están hoy día en la Constitución, ¿no? Entonces, deslavar el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, cerrarse a cualquier forma de Estado, no llamemos plurinacional, pero de reconocimiento profundo y sustantivo a los pueblos originarios, una recentralización del Estado, ¿no? Una cierta tensión contra el regionalismo. Entonces, son situaciones que son graves y yo creo que no contribuyen a un proceso democrático de verdad, porque uno podría decir que existen unos bordes naturales en el debate hoy día. Ya no es que partamos de cero. El borde de la banda derecha es la Constitución actual y el borde de la banda izquierda es la Constitución que se presentó el 4 de septiembre de plebiscito. En el margen de esas dos amplios, digamos, límites, creo que existe campo para llegar a acuerdos muy sustanciosos, donde podamos conversar con personas civilizadas y llegar a un nuevo texto constitucional, pero sin chantaje, sin bordes, sin comisiones de expertos que vienen a judicializar el debate. Yo creo que ese tipo de cosas son impresentables.
Pero por último, Álvaro Ramis, la palabra transformaciones, ¿ya desapareció de la esfera social y política de Chile? Por lo menos lo que hoy día se respira.
Bueno, yo creo que los procesos de transformaciones tienen distintas velocidades, como el auto, ¿no? Uno puede ir en primera o puede ir en quinta, pero depende también el terreno, ¿ya? Uno cuando va manejando coloca primera cuando va en partir o va en subida, ¿no? Y va en quinta cuando va en bajada o va con suficiente impulso, ¿no? Entonces, depende del momento, y realmente después del 4 de septiembre estamos de nuevo en primera, subiendo una cuesta escarpada, muy lentito, y requiere mucha fuerza poder seguir adelante. pero llegaremos, creo yo, a una meseta donde podremos pasar segunda a tercera, ¿ya? Y creo que avanzaremos más rápido. El problema aquí es que la cuesta está muy muy empinada y por lo tanto hay que atreverse, digamos, a esperar en condiciones que nos permitan avanzar más rápido. Por otro lado, avanzar de primera exige mucha fuerza también. Existe, el motor está muy exigido de revoluciones y de demanda de gasolina, de empuje, porque es una cuesta que está pesada en este momento de poder ser transitada.
No tenía idea que coleccionabas en la revista Mecánica Popular, querido Álvaro Ramis, ¿ah?
Eso.
Álvaro Ramis, nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Un tremendo abrazo. Gracias por tu aporte de toda la semana, Álvaro.
Listo, muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber sintonizado Escaparate en la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Dos horarios, el fin de semana, sábado 3 de la tarde, capítulo de estreno, repetición domingo, 21 horas. Camila querida, Camila González en la puesta en el aire, tremendo trabajo. Muchísimas gracias a ti y a nuestra audiencia. Que estén bien. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.